Esta es la llamada de medianoche.
Estamos juntos para presentarles una nueva entrega del estudio sobre la Carta a los Romanos, presentada por Gerardo Latini.
En esta oportunidad escucharemos temas importantes que refieren a la oración, el pecado y la comunión con el Espíritu Santo.
Que tengan una excelente recepción del programa.
Hola, ¿cómo les va? Continuamos nuestra reflexión y estudio en el libro de Romanos. Estábamos viendo Romanos capítulo 8. Dejamos en el versículo 25, la última vez. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y hablábamos acerca de que estamos esperando el día de la redención total de nuestro cuerpo, donde tengamos cuerpos glorificados. Y esa es nuestra esperanza. No la vemos, la creemos. Porque Pablo también dice, esperanza que se ve no es esperanza. Y qué hermoso que es ver cómo viene tratando en el capítulo 8 el poder tener una vida de victoria, de santidad, en el control del Espíritu Santo. El versículo 26 de Romanos 8 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Está hablando acerca de la oración y de qué manera yo puedo orar al Padre, orar a Dios. Y dice que no sabemos muchas veces qué pedir, cómo pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese es un ministerio que realiza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no sé si le habrá pasado a usted, pero a mí me ha pasado que ante un pedido de oración realmente no sé cómo pedirlo, no sé qué es lo mejor. Y voy rogando a Dios acerca de un pedido específico y buscando la respuesta por parte de Dios, pero confiando plenamente que el Espíritu Santo, mientras usted ora, mientras yo oro, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Claro, el Espíritu Santo conoce la voluntad del Padre, intercede conforme a la voluntad del Padre. Y dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, que si pedimos conforme a su voluntad, ya tenemos lo que hayamos pedido. Por eso, qué bendición contar con el ministerio del Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Dice que lo hace con gemidos indecibles. Esa expresión en el original, gemidos indecibles, se habla de algo inexpresable, no se puede expresar con palabras, algo que no se puede decir o expresar. Y el Espíritu Santo toma nuestra oración, intercede y de alguna manera acomoda la oración a la voluntad de Dios. Por eso cuando oramos tenemos que orar confiados, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice el versículo 27, mas el que escudriña a los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa es una convicción que tenemos que tener, que más allá de lo que nos toque vivir, más allá de la experiencia que estemos atravesando, lo que vivamos ayuda para bien. Si amamos a Dios, lo que nos toque vivir ayuda para bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y empieza a ver aquí una secuencia. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está hablando de los que llamó, y los que conoció, y a esos que llamó y conoció, dice, también los predestinó. Les digo algo que a veces no entiendo de algunos comentaristas o pensadores. Ven aquí la predestinación para salvación. La palabra predestinó en el griego es la palabra proorizo, que quiere decir trazar un horizonte de antemano, fijar un destino. Y la idea acá dice que a los que llamó y a los que conoció, Claro, conoce porque la persona recibió a Cristo en su corazón, tomó la decisión de que Cristo sea su Salvador y pasa a haber un conocimiento con el Padre, que previamente lo llamó, pero a esos que llamó y conoció, dice, trazó un horizonte de antemano, fijó un destino, ¿con qué propósito? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. No está diciendo que los predestinó para salvación, está diciendo que les trazó un horizonte para que sean a la imagen de Cristo. Alguien preguntó una vez a un escultor si cómo hacía, cuál era el secreto para hacer un elefante. Y él respondió, muy sencillo, agarro una roca o un metal y saco todo lo que no es elefante. Les digo algo, ¿cómo hace Dios, cómo obra en nosotros para quitar todo lo que no es Cristo, para poder formarnos a la imagen de su Hijo, Cristo? Saca, como escultor, saca todo lo que no es Cristo en nuestras vidas. A veces duele, a veces tenemos que vivir por situaciones complejas, pero la predestinación tiene un propósito de ser hechos a la imagen de su Hijo, de que seamos como Cristo, de que seamos más Cristo y menos nosotros, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es interesante, ese verbo está en pasado. Algunos lo llaman tiempo profético perfecto, porque realmente no estamos glorificados. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos salvos, pero no estamos glorificados. Pero es tan cierto que va a suceder que lo conjuga en pasado. Tan cierto, da por hecho que eso va a suceder, que está conjugado en pasado. Si bien es un pretérito, como dije, algunos lo llaman tiempo profético perfecto. Está en pasado por la certeza de que va a suceder. Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Y la respuesta es, no puedo decir nada. Son preguntas retóricas, ¿no? No tengo nada para decir, ya está todo dicho. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo respondo a eso? Y nadie puede contra nosotros. Si Dios es por nosotros, no puede nadie contra nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Claro que nos va a dar con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta ahí es, nadie. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? La respuesta, nadie. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí empieza una serie de preguntas. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pablo utiliza una expresión ahí, somos más que vencedores. Esa es una expresión también muy usada en el ejército romano, porque Roma, cuando conquistaba un pueblo, tomaba a los soldados después de conquistarlos y los ponía presos, y en la próxima conquista, en la primer línea de guerra, de batalla, ponía a esos soldados que antes había ganado y conquistado en otro pueblo, y los ponía ahí adelante, y este soldado que había perdido en la batalla anterior contra Roma, tenía que decidir si iba a pelear a favor de Roma, porque estaba ahí con el enemigo que era otro pueblo frente, o si iba a morir en las manos del Imperio Romano. Entonces terminaba decidiendo pelear a favor de Roma. Por eso decían ellos, somos más que vencedores, decían los romanos, porque hasta nuestros enemigos pelean por nosotros. Pablo utiliza esa expresión, hipervencedores, y dice antes en todas estas cosas, somos más que vencedores, somos hipervencedores, porque hasta nuestros enemigos pelean a favor nuestro. Quizás la reflexión final en este punto tiene que ver, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero cuidado, porque venimos hablando de santidad y Romanos 6 dice no al libertinaje, Romanos 7 no al legalismo, Romanos 8 sí a una vida controlada en el poder del Espíritu Santo. Pero cuando decido pecar, el pecado me corta esa comunión que tengo con Dios. Y si bien nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, el pecado que permito yo en mi vida puede opacar esa relación que Dios quiere que sea perfecta, en el control del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Dios te bendiga.
Tremendo el concepto que nos compartía Gerardo, que Dios quite de nosotros todo lo que no es Cristo.
Y también el tiempo profético perfecto que muestra cumplido lo que será. Esperamos compartir con ustedes el próximo programa.
Recuerde que también puede escucharnos en las plataformas digitales de audio como Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Que Dios les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.